El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.
Quizás estamos hablando del mejor cuento de la historia literaria argentina. Esa mujer, de nuestro invitado de hoy, Rodolfo Walsh. Es un cuento antológico no solo por la importancia del motivo, el hurto y ocultamiento del cadáver de Eva Perón, sino por esa maestría que tiene al narrar. El relato gira entonces alrededor de la figura mítica de Eva Perón y su cadáver embalsamado y fantasmal que anduvo escondido por la sede de inteligencia del ejército de la calle Viamonte tras el golpe de 1955. Y luego tapado con una lona en la calle 25 de Mayo después de ser robado de la CGT para terminar enterrado en Italia con ayuda del Vaticano y con un nombre falso. Juan Domingo Perón estaba todavía en España cuando le entregaron el cuerpo de Evita. Escrito entre 1961 y 1964, este relato novela el diálogo entre el autor y Carlos Eugenio Conin, jefe de los servicios de información de los gobiernos de facto de Eduardo Lonardi y Eugenio Aramburu, y encargado de sacar el cuerpo de Eva Perón del edificio de la CGT en 1955.
Rodolfo Walsh nos lee párrafos de su cuento Esa mujer, el comienzo y el párrafo del final.
Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. Y el coronel sabe dónde está.
¿La sacaron del país?
Sí.
¿La sacó usted?
Sí.
¿Cuántas personas saben?
Dos. ¿El viejo sabe?
Se ríe.
Él cree que sabe.
¿Dónde?
No contesta.
Hay que escribirlo, publicarlo.
Sí, algún día.
Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, la voz del coronel me alcanza como una revelación.
Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía.
Walsh leía párrafos de su cuento Esa mujer, y que únicamente en manos de un escritor de la talla de él, un relato puede alcanzar tal grandeza, cualquiera sea la dimensión del asunto. Reúne los componentes del policial, del relato de intriga, el de suspenso, el emotivo, el social, el político, el género testimonial, la denuncia y el de reportaje supuestamente objetivo. Parece una concentración de todas las vertientes literarias y productivas de Walsh.
El cuento titulado Esa mujer, subraya el propio Rodolfo Walsh, se refiere desde luego a un episodio histórico que todos en la Argentina recuerdan. La conversación que reproduce es, en lo esencial, verdadera. Comencé a escribir, dice, Esa mujer en 1961. La terminé en 1964, pero no tardé 3 años, sino 2 días. Un día de 1961, un día de 1964. No he descubierto las leyes que hacen que ciertos temas se resistan durante lustros enteros a muchos cambios de enfoque y de técnica, mientras que otros se escriben casi solos. Un poco de música y seguimos con la apasionante vida de Rodolfo Walsh.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobre. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Saltamos al año 1968 en la vida de Rodolfo Walsh, al momento en que funda en plena dictadura de Onganía el semanario de la CGT de los argentinos, que dirige desde 1968 hasta 1970. ¿Te parece, Turco, que escuchemos a algunos periodistas y escritores que participaron de aquella historia y que fueron compañeros de Walsh? Ellos son los periodistas Rogelio García Lupo y Lila Pastoriza, que trabajó con él en Ancla, el biógrafo Eduardo Josami y el escritor Roberto Bachetti. A ver qué nos cuentan.
Rodolfo había ido a Madrid, había estado con Perón, Perón le había presentado a Ongaro, y de esa reunión salió el proyecto del periódico.
Rodolfo lo conocí en los años 60, pienso, en la época de la CGT de los argentinos, y era un... era para nosotros un referente en cuanto a lo que podía llegar a ser el escritor y el periodista, ¿no?
Yo diría que la CGT de los argentinos fue también la, el lugar donde Walsh aceleró su compromiso político.
Y Rodolfo Walsh mismo se pregunta, dice, estoy con esta gente sindicalista, es peronista, yo soy peronista, y ellos mismos le dicen, sí, no tengas ninguna duda, vos sos peronista porque defendés al pueblo y defendés a las organizaciones obreras.
En 1970, cuando Raimundo Villaflor, que era este activista metalúrgico de Avellaneda, que había tenido participación en los incidentes que él relata en Quién mató a Rosendo, le dice, bueno, vos tenés que entrar a las Fuerzas Armadas Peronistas. Le dice, ¿cómo voy a entrar yo a una organización que se llama peronista si yo no soy peronista? Y parece que el otro se rió, como dice, vos no sos peronista. Lo disimulás bastante bien.
Pensemos que Walsh viene de la derecha, de los grupos vinculados al catolicismo. Viene de aplaudir el golpe del 55... y luego empieza a evolucionar, y ahí notamos cómo factores externos comienzan a cambiarle la mirada sobre las cosas. Por ejemplo, la Revolución Cubana y el hecho de sentir y notar que hay un factor de poder muy vinculado a la derecha que empieza a tomar posiciones muy contradictorias respecto al peronismo, como el golpe de Estado, y comienza a considerar desde su mirada de las cosas que el peronismo, en definitiva, viene a solucionar las asimetrías entre pobres y ricos, y allí está su compromiso. Compromiso que se va a profundizar con el correr de los años hasta formar parte del movimiento Montoneros. Veamos ahora en qué contexto se sigue desarrollando esta historia.
La dictadura que había arrancado en 1966 con Onganía estaba a punto de terminar con Lanusse en 1973. El Frente Justicialista de Liberación, con Héctor Cámpora como candidato a la presidencia, había triunfado sin necesidad de segunda vuelta. Rodolfo Walsh supo dónde estaba su lugar. En este audio, varios conocidos de Walsh cuentan sobre aquellos años. Entre ellos, el crítico literario José Laforge, Miguel Bonazo, que militó con él en Montoneros, y Eduardo Josami.
Se vuelca hacia la literatura más politizada, hasta que ya en una elección final deja de lado la literatura totalmente o casi totalmente para hacer apenas el periodismo de denuncia, pero muy, muy unido, vinculado estrechamente a su militancia política. Desarrolla lo que había aprendido solo, como autodidacta, en Cuba, cuando descifró el mensaje de la CIA. Y comienza a crear aparatos de inteligencia.
Quiere cambiar su vida y se cuestiona lo que todavía considera que son los aspectos que no ha podido cambiar. Al mismo tiempo es un gran escritor, y entonces también se cuestiona como escritor y dice, yo, ¿qué estoy escribiendo? ¿Para quién escribo? ¿Para qué sirve lo que escribo?
En noviembre del 73 hacemos el diario de noticias, del cual yo digo siempre, no por falsa modestia, que figuraba como director, pero no era el director, era un grupo muy importante de periodistas militantes. Bueno, estaba Rodolfo Walsh, estaba Juan Gelman, estaba Horacio Berbisky, estaba Paco Urondo, estaba yo, estaba... Bueno, era un... Yo diría que era el seleccionado nacional, eran un poco las primeras espadas periodísticas de la época.
Vuelve Juan Domingo Perón a la Argentina y es elegido nuevamente como presidente de la Nación. El 1 de julio de 1974, la muerte de Perón significó que la violencia se profundizara. Walsh fue el encargado de escribir La Necrológica.
Se calzó las gafas y escribió 8 memorables líneas que daban la síntesis perfecta de lo que había sido Perón como figura controvertida.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Y aparece una mayor. Oh, 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 oh. Como yo más infierno en digestión. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad.
El Arcón, un programa de radio.
Entre la postura crítica de Rodolfo Walsh hacia la conducción de Montonero y la presidencia de Isabel Perón, se sucede el golpe cívico-militar de 1976. Lo cierto es que Walsh, frente a cada coyuntura, se planteó métodos de lucha en el terreno comunicacional adecuados a la realidad que vivía el país. Su participación en Prensa Latina y en el semanario de la CGT le había permitido conocer, en concreto, las posibilidades de la prensa como factor de organización y combate. En esa línea de pensamiento y de acción, Walsh creó ANCLA, una herramienta política, ofensiva, destinada a horadar en el corazón del mismo poder. El funcionamiento y los objetivos de la agencia de noticias clandestina se dieron en función y en respuesta al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Y eran en general informaciones que se mandaban a los diarios, se mandaban a corresponsales extranjeros, que se sacaban al exterior.
Juega con ese nombre de ANCLA porque les quiere hacer creer a los militares que es un servicio de inteligencia de la Marina o algo por el estilo que denuncia al sector de ejército y genera esa controversia y esa lucha entre ellos.
El objetivo era poder provocar hechos a partir de la prensa clandestina y a partir de la difusión y de la acción psicológica que provocaran en las fuerzas represivas y en los sectores gobernantes ciertas fracturas.
Él apostaba a poder zafar del cerco represivo y su apuesta era poder mantenerse y seguir viviendo en el país para resistir desde el interior, digamos, con su oficio, con sus cartas polémicas, con su escritura.
Ahí estaban algunos compañeros de Walsh contando detalles de ANCLA y por último Lilia, su mujer, decía sobre la apuesta de su compañero de mantenerse en el país con su oficio de periodista. Gracias a su trabajo, Walsh pudo proveer a los medios nacionales y extranjeros de informaciones fidedignas e incluso pudo difundir datos aportados por periodistas que no podían publicarlos en su medio. A punto de cumplirse un año del golpe de Estado, Walsh decidió escribir su carta abierta a la Junta Militar. Y así Lilia Ferreira cuenta cómo se desarrolló la escritura de aquella carta y nosotros, después, leemos algo de ella.
A fines de diciembre, la estructura ya estaba definida. Y de diciembre a marzo, fue todo el trabajo de escritura de la carta. La apuesta es que para el 24 de marzo, cuando se cumple un año del gobierno militar, quiero empezar a difundir la carta abierta.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades.
...15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror, continúa diciendo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional.
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Al cruzar, se dio vuelta, se sonrió, levantó la mano y yo lo miré y nos reímos también. Y lo último que le dije fue: no te olvides de regar las lechugas. Él se rió, dio media vuelta y desapareció para siempre.
El 25 de marzo de 1977. Un pelotón especializado de la dictadura militar emboscó a Rodolfo Walsh en las calles de Buenos Aires y lo asesinó. Su cuerpo nunca apareció. Walsh, militante revolucionario y periodista, el día anterior, el 24 de marzo de 1977, había escrito lo que sería su última palabra pública. Esta carta abierta.
Y aún nos quedan canciones por cantar.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio, cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.